recuerdos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Bad.
Durante los próximos episodios de estos asuntos de antaño y hogaño vamos a reflexionar en torno a una tendencia que desde hace varios años parece extenderse en las industrias del cine y de la televisión. Es la recuperación o la reedición de antiguos y consagrados éxitos. Algunos de estos retornos a un pasado conocido y previsiblemente rentable adoptan el formato de remake, que consiste básicamente en hacer una nueva versión de la película o serie en cuestión, manteniendo en principio su esencia, pero con eventuales modificaciones en lo referente a la trama o al reparto. Edurne Bad, ¿qué tal? Egunon y soleado día.
Egunon, muy bien y agradecida por este sol tan rico.
Bueno, se habla ya, por citar de algún ejemplo de esto que estamos hablando, del esperado remake de La familia Addams, a cargo nada menos que del director Tim Burton.
Me encantaría.
Pero es solo un ejemplo, porque hay muchísimos más, ¿eh?
Sí, porque otras revisiones se decantan, por ejemplo, por otro formato que se llama reboot, que implica una relectura de la serie o de la película original con los mismos o con otros personajes y con tramas nuevas o planteamientos ya más acordes a los tiempos. Es el caso, por ejemplo, del Internado, El Príncipe de Bel-Air, Aquellos Maravillosos Años, Cinco en Familia o Dexter, que parece tener previsto volver para reescribir su más que cuestionado final, que la verdad es que fue bastante lamentable, ¿no? Y por último, otras miradas al pasado adoptan la forma de revival, que es ya el formato más puramente nostálgico, porque se trata de un intento de resucitar un antiguo fenómeno o, según casos como el que hoy vamos a ver, seguir sacando rendimiento a un fenómeno social que todavía colea con fuerza, ¿no? Y a poder ser con los mismos personajes o con el mayor número de ellos posible. Existen numerosos y recientes ejemplos de reencuentro en la ficción televisiva española, como por ejemplo Física o Química o Los hombres de Paco, ¿no?
Bueno, pero con carácter internacional, ya sí. Hemos mencionado, una de ellas es La familia Addams de Tim Burton, que puede ser, es una maravilla,
sí, sí.
Conociendo el trabajo de Tim Burton, pero bueno, más allá de las series míticas que está previsto que vuelvan, como Sensación de Vivir, Alf,
oh, sí.
Gossip Girl o The Office, los casos más sonados son dos, y sin lugar a dudas se llevan la palma: Friends y Sexo en Nueva York.
Claro, son dos series que supusieron una verdadera revolución en su momento y que tuvieron y tienen todavía un impacto colosal en la cultura popular. Y sobre esta cada vez más al alza tendencia se han hecho, claro, diversas lecturas, ¿no? Desde una crisis de creatividad hasta una más que probable intención de explotar la siempre lucrativa nostalgia. Esto viene pasando ya desde hace bastante tiempo. Pensemos en el movimiento EGB, ¿no? Cómo funciona. Pero bueno, volver a captar el interés de quienes en su día disfrutaron tanto de una serie que se enfrentaron al llegar a su final a la temida orfandad seriéfila. Esto nos ha pasado a todos, ¿no? He acabado esta serie que me encanta. ¡Oh, Dios mío!
Que,
¿y ahora qué veo? ¿No? Pues tras un gran éxito, es común además que aparezcan propuestas similares que rara vez logran igualar a sus idealizadas predecesoras, ¿no? Así que nada como desenterrar aquel antiguo éxito para poner en funcionamiento la añoranza de los espectadores y con ella la caja registradora.
Bueno, pues en los próximos episodios nos vamos a centrar, por tanto, en dos de las series más legendarias de la historia de la televisión.
Totalmente. Dos productos culturales que no solo lograron captar la atención de legiones de muy leales fans, sino que han logrado mantener vivo el interés de todos ellos durante décadas. Son, como decíamos, Sexo en Nueva York y la protagonista de nuestro análisis de hoy y de gran parte de las conversaciones de los últimos días. Friends, considerada una de las mejores comedias televisivas de todos los tiempos. En esta entrega de Asuntos de Antaño y Hogaño, el de la serie mítica de antaño que revive Hogaño, parte 1.
This way. Escuchar esto me lleva a mi adolescencia, claro. A Canal Plus, a VHS que rulaban entre los amigos para poder ver los capítulos.
Ese tráfico de series. Bueno,
es porque estamos escuchando esa inconfundible canción I'll Be There For You, especialmente compuesta para la serie de televisión Friends e interpretada por el grupo musical de Rembrandt, que nos ha acompañado y nos sigue acompañando esta canción.
Totalmente, nunca ha dejado de sonar. Desde entonces suena de forma particularmente insistente en los últimos días como banda sonora original del acontecimiento televisivo del momento, que es el reencuentro de los seis protagonistas de la serie original, de sus creadores, de algunos de sus personajes secundarios más recordados y de artistas invitados, con un público permanentemente ávido de noticias en torno al gran éxito televisivo de los 90. 17 años después de rodar el último episodio, con una incesante demanda por parte de sus nostálgicos seguidores y tras haber tenido que posponer, por cierto, el rodaje en varias ocasiones debido a la pandemia, finalmente Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox y Lisa Kudrow protagonizan ese esperadísimo capítulo especial de reencuentro rodado en los escenarios originales y que desde el 27 de mayo puede verse ya en la cadena de pago HBO. Y claro, para evitar chafar la experiencia a los fans, no haremos spoilers.
Bueno, pues aunque no hagamos spoiler, ¿en qué consiste ese capítulo de reencuentro? Porque es un capítulo.
Es un capítulo, solo podemos decir que este esperado episodio no retoma la trama donde la dejó, no es una continuación de la serie, ¿no? Los espectadores, pues tenemos que seguir imaginando cómo les fue la vida a cada uno de los protagonistas a partir de las decisiones que tomaron ya en la última temporada. El reencuentro consiste en una entrevista con los actores, el repaso a algunos de los momentos más memorables de la serie, intercambios de confidencias muy, muy golosas, adelanto sobre lo que el éxito del programa supuso para cada uno de ellos, la relación entre ellos, la reaparición de algunos de sus más recordados personajes secundarios.
Oh my God.
Por supuesto,
oh, Dios mío.
Por supuesto,
está, ¿no?
Inolvidable Janis siempre
bien.
En nuestros pensamientos, ¿no? Y en nuestras pesadillas. Y también, bueno, pues hay fans que hablan de su experiencia con la serie, rostros conocidos que confiesan su amor por ella. En fin, es un capítulo especial que divierte y que emociona a partes iguales y que más allá de los numerosos comentarios en torno al aspecto físico actual de los protagonistas, ha puesto sobre la mesa nuestra propia vejez. Y eso es así, amigos.
Claro, no es más natural, ellos. Me parece.
Claro, ¿no? Ay, ¿cómo están? No, pues ¿cómo estamos nosotros? Si tenemos los mismos años de más. Bueno, pues ha provocado un efecto, por otro lado, nada inesperado, que es el de gran parte de los espectadores volviendo a ver la serie desde el principio por enésima vez. Y cabe preguntarse, ¿cuál es el secreto de la que es probablemente la serie más famosa y exitosa de todos los tiempos? ¿Por qué desde su estreno en 1994 no ha hecho sino ganar espectadores con el paso de los años? ¿Qué tiene Friends para seguir encandilando simultáneamente a millones de personas en todo el mundo, generación tras generación? Vamos a repasar un poco su historia.
Pues esa historia comienza en el año 1994, que es cuando se estrena Friends. Tuvo 10 temporadas, son 236 episodios los emitidos, y casi 3 décadas después de su estreno, se calcula que sigue generando, atención, 1.000 millones de dólares al año. Fue, y por lo que vemos, sigue siendo un éxito incuestionable y que sigue generando muchísimo dinero, hasta el punto de que hay plataformas que se han peleado, ¿no?, por tener esta serie.
Sí, sí, abrazo partido y con la chequera ahí volando libre. Hay estadísticas sobre esta serie que son mareantes. Por ejemplo, se emitió en más de 220 territorios, fue la comedia número uno de la televisión durante 6 temporadas seguidas, con un promedio de 25 millones de espectadores semanales. 52 millones de personas vieron el episodio final. La serie ha sido visionada más de 100.000 millones de veces entre todas las plataformas, lo que explica esa encarnizada y carísima pelea por hacerse con los derechos de emisión que han protagonizado Netflix, que se hizo con ellos en 2014, y HBO, que la ofrece ahora en exclusiva desde este año. Enormes beneficios también se siguen generando, claro, pues con los productos de merchandising, como los juegos de Trivial, todo tipo de productos textiles, tazas, colecciones de maquillaje, neceseres o libros como I'll Be There For You, de la periodista Kelsey Miller, a la que voy a aludir bastante hoy y que además es un libro muy interesante para los fans de la serie. Un libro ilustrado que con ese mismo título también ha publicado recientemente el sello Lundberg, o diferentes libros juego para poner a prueba ya los conocimientos del espectador más pro, ¿no? Difícilmente hubiera sido posible imaginar tal éxito con una serie que además en su planteamiento original no podía ser más sencilla.
que me vienen tantos recuerdos.
Sobredosis de años 90.
Absolutamente.
Estás teniendo, ¿no?
De repente me ha venido la imagen de ese pavo incrustado en la cabeza de Mónica.
Oh, sí.
En fin. Bueno, vamos a ese planteamiento de serie que decías era muy sencillo, ¿no? Hay Marta Kaufman y David Crane, que son los creadores de la serie, entregan en su día una propuesta de 7 páginas para una serie que inicialmente se iba a llamar Insomnia Café. ¿Y qué decía ese informe, esa propuesta? ¿En qué iba a consistir esa serie?
Bueno, no es que hicieran un trabajo allí muy sofisticado.
7 páginas,
¿no?
¿Eh?
7 páginas, y la describían así. Es una serie acerca de 6 personas de 20-tantos años que quedan para tomar algo y charlar en una cafetería. Trata de sexo, de amor, de relaciones de pareja y de trabajo, de una época de la vida en la que todo es posible, cosa que es muy emocionante y que al mismo tiempo da mucho miedo. Bueno, esta era la propuesta y David Crane además contaba después. Recuerdo que cuando presentamos el proyecto dijimos, pues básicamente les vemos vivir. Hay 6 personajes muy concretos y entramos y salimos de sus casas y ellos van por ahí haciendo cosas. En eso
la
consiste
vida, ¿no?
La serie.
La
Oye,
vida
pues,
un poco.
La vendieron, pese a que era pues sencillísima, pero mira, hay veces que hay que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y esto era, en 1994, al parecer, justamente lo que andaba buscando la cadena NBC, ¿no? Y aquella serie, que sabía ser tan divertida como conmovedora, que alternaba de forma muy hábil la comedia con las emociones, pues triunfó entre los espectadores. Inmediatamente después del éxito en Estados Unidos, comenzó su difusión por todo el mundo y, claro, obtuvo idénticos resultados. Para su segunda temporada, Friends ya era un fenómeno mundial. Cuando el episodio piloto ya estaba grabado, pero todavía la serie no se había estrenado, James Burrows, que sería al final director de la mayoría de capítulos de la primera temporada, se llevó a todos los actores a Las Vegas
y
en una cena, que estaban allí reunidos, les dijo: esta será la última vez que disfrutéis del anonimato. De aquí en adelante se acabaron vuestras vidas.
O sea, fue como una profecía, ¿no?
Totalmente.
Y,
bueno,
y se cumplió, ¿no? Con creces.
Se cumplió. Ellos igual en el momento no se lo tomarían muy en serio, pero con creces se cumplió porque, como cuenta la periodista Kelsey Miller en este libro que mencionábamos, I'll Be There For You, cuanta más popularidad cosechaba la serie, mayor era lógicamente la atención que le dedicaban los medios de comunicación, para bien y para mal, porque era, por ejemplo, parodiada en programas de humor por ser demasiado amable y edulcorada, y se convirtió en objeto de pullas en otras telecomedias por su carácter aséptico y poco realista, ¿no? Al tiempo que, paradójicamente, algunos críticos la encontraban obscena. Así que aquí había un poco para todos los gustos. Y entonces llegó la gran validación. A finales de marzo de 1995, el reparto apareció en el programa de la todopoderosa Oprah Winfrey, en la que era además su primera gran entrevista en televisión.
¿Y qué le pareció la serie a Oprah Winfrey, una periodista cuyas opiniones eran muy tenidas en cuenta, ¿no?
Si casi le gusta tu libro, lo venderás,
lo vendes,
a tope. Y si no, pues igual pasas a la balda de atrás, ¿no? Pero en este caso, la todopoderosa Winfrey dejó claro que le encantaba la serie, pero puso sobre la mesa un asunto clave, el de la falta de diversidad racial. Les dijo: me gustaría que tuvierais un amigo negro, quizá yo podría pasarme por allí. De hecho, estoy pensando en comprar el edificio de pisos contiguo al vuestro. Y pausa para la publicidad. Como recuerda Kelsey Miller, con esto les hizo un inmenso favor porque puso la cuestión sobre la mesa, pero no les obligó a responder, ¿no? Permitió que siguieran siendo estrellas en ciernes, pero al mismo tiempo les hizo notar a ellos y a sus millones de espectadores que aquello era indudablemente un problema y que no iba a pasar inadvertido. Lo que nos lleva a otras cuestiones que en la revisión de la serie, con los más sensibilizados ojos del presente, se han puesto ya sobre la mesa.
Más recuerdos que me vienen en ese capítulo en el que Rose blanquea tanto los dientes que brillan en la oscuridad.
Sí, que son neón prácticamente.
Absolutamente. Bueno, vamos a ese revisionismo de la serie porque está escrita en los 90, aborda determinadas cuestiones que chocan en la actualidad y llaman la atención de las nuevas generaciones, ¿no?, de espectadores que llegan allá mucho más sensibilizados, ¿no? Algunas de las cuestiones que se abordan. ¿Qué realidades de antaño están más asumidas que Hogaño?
Bueno, Oprah puso sobre la mesa la ausencia de diversidad en una serie en la que sus protagonistas principales, claro, eran todos blancos, además de heterosexuales, atractivos y de clase media, ¿no? Se fueron incorporando con el transcurrir de las temporadas personajes secundarios o episódicos que trataron de reconducir ese asunto, pero claro, el debate estaba ya sobre la mesa, ¿no? También se ha analizado mucho, por ejemplo, la toxicidad de la relación sentimental de dos de sus más populares protagonistas, de Ross y Rachel, ¿no? Y a nadie se le escapa esa insana actitud celosa, posesiva y controladora de Ross, ni el hecho de que Rachel boicotee cualquier intento de Ross por rehacer su vida con otra estas personas cada vez que rompen su relación. Esto, por cierto, como recordaréis, ocurre muchas veces a lo largo de las temporadas y además deja en el aire la pregunta del millón. ¿Se estaban o no se estaban tomando un descanso?
Estaba tan nerviosa por la carta. Pero de la manera que lo has reconocido todo, simplemente me ha demostrado cuánto has madurado, ¿sabes?
Supongo.
Es cierto, Ross, has madurado. Deberías estar orgulloso. Mi madre creía que lo nuestro no se solucionaría jamás. Ella decía, si te engaña, te engañará siempre. Oh, ojalá no hubiésemos perdido estos 4 meses. Pero si lo que necesitabas era tiempo para poder apreciar debidamente las cosas...
¡Estábamos tomándonos un descanso!
¿Bajamos al café?
Desde luego.
Y para que lo sepas, hicieron falta 2 personas para romper nuestra relación.
Sí, tú y esa chica de las fotocopias, de lo cual ayer asumiste toda la responsabilidad.
No sabía de qué estaba asumiendo la responsabilidad, ¿vale? No había acabado toda la carta.
¿Qué?
Me quedé dormido.
¿Te quedaste dormido?
Eran las 5:30 de la madrugada y tú habías estado divagando durante 18 largas páginas. ¡Por las 2 caras!
¿Sabes? No puedo creerme que haya pensado en volver contigo. Lo nuestro se ha terminado.
¡Me parece genial!
Pero me da pena que vayas a pasar tantas noches en blanco deseando estar conmigo.
No. No te preocupes pensando en que no voy a dormir porque todavía tengo tu carta.
Que eran 18 páginas por las 2 caras, ¿eh? esa carta.
Era una novela, un relato breve.
Bueno, incluso el final que la serie dio a la pareja, ¿no?, se considera tremendamente conservador, sí, ¿no?, siendo Rachel la que finalmente renuncia de alguna forma a sus sueños profesionales por estar con Ross. Eso ahora sería casi muy cuestionable, ¿no?
Claro, es parte del revisionismo al que se está sometiendo a la serie con nuevos ojos, ¿no? Por ejemplo, en este proceso también se ha acusado a Friends de homófoba, ¿no? Incluso existe un vídeo en YouTube que se titula Homophobic Friends, que la cineasta Tijana Mamula subió a la red en 2011 y que recopila algunos de los recurrentes chistes considerados homófobos. A este respecto, Kelsey Miller se pregunta en su libro, ¿es Friends una serie homófoba o es simplemente un producto de su época? Para muchos espectadores, los personajes de Carol y Susan constituyen el único elemento de diversidad sexual dentro de la serie. Ellas viven juntas, crían a su hijo y con el tiempo se casan. Y cabe recordar que, según recoge Miller, esta fue la segunda boda, solo la segunda boda, entre personas del mismo sexo que se veía en una comedia de televisión. Y en efecto, Friends es, como concluye ella, un producto de su época, de una época homofóbica. Tal es así que 2 cadenas afiliadas se negaron a emitir el episodio de la boda de Carol y Susan, pero el tiro les salió por la culata cuando numerosos telespectadores de esas regiones protestaron airadamente, ¿no? Y la maniobra de censura solo consiguió, como suele, dar más publicidad al episodio, que acabó siendo no solo el programa de televisión mejor valorado de esa semana, sino también el primer episodio de Friends en liderar los índices de audiencia, ¿no? Y pese a que efectivamente pudiera quedarse muy corta con la perspectiva de hoy, es innegable que en el año 96 cualquier grado de visibilidad tenía un enorme impacto y facilitaba el camino a los cambios que estaban por llegar, pero que todavía iban a tardar, ¿no?
Bueno, la cuestión es que en Friends había 2 personajes lesbianas, ¿no?
Sí.
Y esa era una forma también de visibilizar. Uh-huh. Hablando de lo que, o ahondando lo que estás diciendo, no hay más que recordar también lo que le ocurrió a Ellen DeGeneres, ¿no?, con su propia serie.
Totalmente, porque esta actriz, presentadora y humorista salió del armario en la vida real al tiempo que su personaje en la serie Ellen lo hacía en la ficción. Fue en el año 96, tras 4 temporadas de emisión, y la respuesta fue tremendamente intolerante. El sector más conservador del país encontraba indignante que apareciera un personaje abiertamente homosexual en una cadena generalista. Los ataques contra DeGeneres fueron implacables hasta el punto de que finalmente su serie fue cancelada. El acoso alcanzó incluso a Oprah Winfrey, que apoyó públicamente a DeGeneres y que participó además en forma de cameo en ese decisivo episodio de la serie, hacía de su terapeuta, ¿no? Y por idénticas razones también a la actriz Laura Dern, que según ha contado estuvo 2 años sin trabajar por haber interpretado al objeto de los afectos de DeGeneres en esa ficción, ¿no?, y en esos capítulos. E incluso la cadena ABC llegó a recibir un aviso de bomba.
¡Qué barbaridad!
Así se las gastaba la sociedad norteamericana entonces, veces y no nos engañemos, una parte de ella sigue exactamente igual en pleno 2021 como por otra parte ocurre también en España y estamos teniendo noticias muy recientes que confirman que la homofobia sigue siendo una realidad tristemente cotidiana.
Otro de los personajes que ha sido sometidos, ¿no?, a esa revisión, a ese revisionismo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de ver con los ojos de 2021 una serie de los 90, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil hacer esas comparaciones, ¿eh? También había que entender la sociedad del momento. Pero como digo, uno de esos personajes que se está sometiendo a ese revisionismo es el padre de Chandler, ¿no? Era una mujer transgénero que interpretaba la actriz Catherine Turner, también se hacía mofa sobre ella en la serie, ¿no? Pero también estaba ahí.
Claro, es esa ambivalencia como ocurre antes, ¿no? Tal y como afirma que el similar de todos los hilos argumentales que pueden considerarse obsoletos en la serie, este es el que más claramente la señala como un producto de su época, una época en la que la palabra transgénero era casi desconocida para el gran público y de hecho a lo largo de la serie el padre de Chandler es descrito como gay, drag queen o travesti, pero según Miller también hay mucha gente, incluso dentro de la propia comunidad transgénero, que alega que resulta absurdo criticar a Friends por representar de una manera tan burda a un personaje trans porque al menos en Friends había uno y en realidad solo tenía problemas con él su hijo. El resto de personajes reaccionaban de otra manera, recordémoslo.
Chandler, sé que tu padre te hizo pasar vergüenza.
No, todos los padres avergüenzan a sus hijos. Habría que inventar una palabra nueva para lo que yo sufrí. Cuando iba al instituto venía a las pruebas de natación vestido de diferentes estrellas de Hollywood. Ya es difícil la pubertad. Estás delgado y llevas un bañador que tu madre te ha prometido que acabarás llenando. Y miras a las gradas y ahí está tu padre, animándote vestido de Carmen Miranda, con un tocado de frutas de verdad que luego reparte entre tus amigos como merienda sana.
Oye, la cuestión es que fue a todas las pruebas de natación y que estaba allí para animarte. Ya no tienes 14 años, ¿vale? Tienes que empezar a superar todo eso. Si tu padre no está en tu boda, te arrepentirás durante el resto de tu vida.
Hola, cielos.
Y ahí está, papá.
¿Qué diablos es esto que brilla tantísimo, cariño? ¿Eh?
Mónica y yo estamos prometidos.
¿De veras? Enhorabuena. ¿Y cuándo es el gran día?
Dentro de 2 semanas.
Entiendo. Pues os deseo a los dos una vida llena de felicidad.
Nos gustaría que asistieras.
¿En serio?
Eso nos haría felices, señora.
No me la perdería por nada del mundo.
Bueno, pues con todas estas cuestiones sobre la mesa, la pregunta que flota en el aire cuando se aborda este debate es ¿qué debemos esperar de una serie de televisión que refleje la realidad tal y como debería ser o que refleje la realidad tal y como para bien y para mal es, ¿no? Y también si es equiparable la voz de una serie con la voz de alguno o algunos de sus personajes, ¿no? Pues son debates que están sobre la mesa con Friends y sí, con sí, muchas otras series también y otros personajes, ¿no? Así que ahí dejamos la reflexión.
De entre los muchos motivos, ¿no?, que se han esgrimido, que se han apuntado para explicar ese apoteósico y mantenido en el tiempo éxito de Friends, cabe destacar uno por encima de todos, ¿no?, que es el concepto de amistad que se desprende, ¿no?, de la serie.
Eso es con lo que parece ser conecta a todo el mundo, ¿no? Es un concepto universal y la amistad era el concepto clave de aquella sencilla propuesta que, como veíamos, los creadores de Friends hicieron a la cadena y la inquebrantable amistad también que se forjó entre los actores de la serie en la vida real fue también también clave para la supervivencia de la misma y para su conversión en la ya considerada una de las mejores series de todos los tiempos. Los protagonistas de Friends parecían ser desde el principio plenamente conscientes de que era una serie coral y de cuánto se necesitaban mutuamente, ¿no? Su amistad y lealtad trascendieron la ficción y se sabe que comían juntos, que veían la serie juntos los jueves por la noche y que hacían todas las fotos de promoción juntos siempre en grupo. Este sólido vínculo afectivo y de colaboración que establecieron les reportó grandes beneficios económicos durante las futuras y hoy célebres negociaciones de sus contratos, ¿no? La aparición en el programa de Oprah, la portada en la revista Rolling Stone y el creciente interés mediático que suscitó la serie empezó a intrigar incluso a quienes todavía no la habían visto, ¿no? Y cuando, tras el final de la primera temporada, empezaron las reposiciones veraniegas, millones de nuevos espectadores sintonizaron la serie para ver qué tenía de especial aquella telecomedia que estaba en boca de todos, ¿no? Y fue entonces cuando ya Friends despegó de verdad.
¿Tú te acuerdas de ese capítulo en el que se van de viaje a las Bahamas y les hace muchísimo un mal tiempo horroroso? Creo que es las Bahamas, ¿eh?
Sí.
Huracanes y Mónica acaba con el pelo a lo Diana Ross.
Hombre, totalmente afro. Sí, se le encrespa muchísimo.
En fin, hay demasiados asuntos, ¿eh? Para abordarlos en un único episodio. Dejamos para el próximo la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué tenía de especial aquella serie para conquistar no solo a los espectadores de la época, sino también muchos años después a los millennials, ¿no?
Sí.
Esa es la pregunta que va a quedar ahí.
Claro, y vamos a abordar también otros asuntos como esas aludidas y muy célebres negociaciones que en forma de insobornable mini sindicato llevaron a cabo los actores protagonistas y que han hecho también historia de la televisión, ¿no? El colosal impacto que la serie ha tenido en la cultura popular a muchos niveles, la razón por la que se ha convertido en una serie imperecedera y de enorme valor sentimental para sus fans, generación tras generación, o el momento en el que estuvieron a punto, atención, de morir de éxito, que fue bastante pronto, pero salvaron ese escollo y además la historia es muy curiosa también. Pero será en el próximo capítulo, el de
se
la serie mítica de antaño que revive Ogaño, parte 2.
Eso será en el próximo episodio. Durne, me haces que ricasco.
Suey.